Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El primer debate de las elecciones andaluzas le ha servido a Susana Díaz para consolidar su propósito de presentarse como la única que puede gobernar. Esta es la baza que quiere jugar Susana Díaz. Yo soy la única que puede gobernar en Andalucía. El votante andaluz en realidad es un votante conservador. Votar PSOE en Andalucía es optar por una opción conservadora. Dice querer cambio, según las encuestas, pero ese cambio para un tercio de los votantes significa seguir votando al mismo partido que lleva en el poder 40 años. Susana Díaz, en el debate que se ha celebrado, ha mostrado o ha querido mostrar que es la única de los cuatro candidatos que es conocida ampliamente por los votantes. Los otros seis aspirantes, el de Ciudadanos, el del PP y la de Podemos, son poco conocidos. En esta campaña electoral, Susana Díaz lo que pretende es no equivocarse y que cunda la idea de que PP, Ciudadanos y Podemos no son en realidad una alternativa real. Son los otros, los que nadie conoce, la derecha que se pelea entre ella o la izquierda que bloquea, los cenizos, los que no pueden llegar al gobierno. Para este propósito que tiene Susana Díaz, el propósito de que ella sea percibida, sea comprendida como la única candidata que puede gobernar, ha sido fundamental el CIS de Tezanos, que ha dado un triple empate a Podemos, Ciudadanos y el PP. Y fue fundamental el debate de ayer. El debate de los cuatro candidatos fue aburrido y eso le viene estupendo a Susana Díaz, porque se convirtió en una lucha entre PP y Ciudadanos. Con este modo de hacer oposición, ni PP ni Ciudadanos van a conseguir avanzar en la campaña electoral. Están consiguiendo lo que tiene como objetivo Susana Díaz. Ella, la única, y los demás sin ofrecer alternativa. No hablan más que de corrupción. Se pelean entre ellos. O PP y Ciudadanos cambian el rumbo o no se van a comer un colín en esta campaña electoral. No suman. Tienen que trabajar para lanzar otros mensajes. ¿O es que se conforma? ¿O es que el PP se conforma con quedar por encima de Ciudadanos y Ciudadanos se conforma con subir, pero sin pretender sumar esos tres o cuatro diputados que al PP y a Ciudadanos le permitirían ser una alternativa? Me temo que están muy conformados esta gente de la oposición en Andalucía. Es lo primero, no lo único a estas horas. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes. Contamos que cientos de camioneros españoles continúan atrapados en Francia en los atascos que provocan las protestas contra la subida del impuesto a los combustibles. La situación no les permite atender sus necesidades básicas, además de las enormes pérdidas económicas que están sufriendo estos profesionales ante la imposibilidad de circular por Francia. Con sus movilizaciones, los llamados chalecos amarillos exigen que el gobierno francés rectifique. Juan Manuel Pino.
Las barricadas forman kilómetros de atascos en las que se encuentran cientos de camioneros españoles. Rafael es uno de ellos, atrapado desde la madrugada del lunes a 100 kilómetros de Burdeos. Denuncia que se sienten abandonados.
Ni nos traen comida, ni nos traen noticias, la policía pasa de todo. Es una anarquía. Secuestrado miles de camioneros en Francia. Es que así nos sentimos. Esto es robarnos nuestra libertad completamente.
Nos dice también que las previsiones de comida o medicina se les están agotando y esperan estar retenidos hasta la gran manifestación del próximo sábado en París.
Y te cuento que la Comisión Europea asegura que está al corriente de la preocupación de España por la situación en que queda Gibraltar en el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Bruselas trabaja junto con los Estados miembros para resolverla con vistas a la cumbre europea del próximo 25 de noviembre. Corresponsal José Luis Concejero.
Europa trabaja para resolver las dudas, pero no dice cómo. En Bruselas son conscientes del órdago enviado por España. O se deja claro que el futuro de Gibraltar dependerá solamente de España y el Reino Unido, o este domingo no aprobará el acuerdo del Brexit.
We are aware.
Estamos al corriente de las preocupaciones planteadas por España, ha dicho el portavoz de la Comisión. Ahora estamos en una fase en la que trabajamos estrechamente con todos los estados y en pleno respeto a las directrices del Consejo. Se sigue trabajando para ver qué pasa finalmente con Gibraltar. Mañana la primera ministra Theresa May viene a Bruselas para reunirse con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Que las nuevas generaciones sepan cómo España ha sufrido por culpa del terrorismo y cómo se luchó contra él es el objetivo de un nuevo protocolo para trasladar esta realidad a las aulas. Carmen Lavallén.
Firmado hoy por los ministros de Interior y de Educación, el protocolo trasladará a las aulas en educación secundaria y en bachillerato 7 unidades didácticas incluidas en varias asignaturas y que incluirán el testimonio de las víctimas del terrorismo para acercar su dura realidad a los estudiantes. Un compromiso de memoria y también útil en la prevención del terrorismo, según subrayan fuentes gubernamentales. Unos materiales elaborados por historiadores, educadores y fundaciones de víctimas que manejarán los profesores e incluyen ejercicios prácticos y recursos digitales para acercar a las nuevas generaciones el impacto del terrorismo en la sociedad española.
Y hoy es el Día Universal del Niño, un día en el que Naciones Unidas nos recuerda que en el mundo hay 400 millones de niños sin acceso a una enseñanza de calidad. Para reducir esta cifra surgen iniciativas como la de Profuturo, impulsada por la Fundación Bancaria La Caixa y por la Fundación Telefónica. Profuturo acaba de lanzar una campaña solidaria de microdonativos. Bajo el lema Dona Educación, Profuturo busca extender sus programas de formación que al final de este año ya van a beneficiar a 7 millones de niños de 28 países de Asia, África y Latinoamérica. Y te cuento también que las bolsas europeas cierran con fuertes caídas. El índice IBEX 35 se sitúa en sus niveles más bajos de los últimos dos años. Fernando Mañueco.
Sí, los inversores están muy preocupados por las turbulencias en el Reino Unido y por el pulso casi suicida que mantiene Italia con la Comisión Europea. Todas las grandes plazas del viejo continente han perdido más de un 1%. El índice IBEX 35 ha bajado un 1,5% hasta 8.866 puntos. Es su peor registro desde del verano de 2016. En la bolsa de Nueva York también pintan bastos esta tarde. Wall Street, que hace solo mes y medio marcaba máximos históricos, descuenta ahora la posibilidad de que la economía de Estados Unidos vaya perdiendo impulso en los próximos trimestres. En el mercado de deuda, la prima de riesgo de Italia empeora, roza los 330 puntos, la de España supera los 130. A pesar de esta tensión, el Tesoro español ha colocado sin problemas hoy cerca de 3.000 millones de euros en la subasta de letras a 3 y 9 meses.
Y ya en los deportes, la UEFA descarta una Superliga Europea con los clubes más importantes. Luis Munilla.
Es el gran proyecto que sueñan los clubes europeos de más solera y que tiene a Florentino Pérez como uno de sus grandes impulsores. Hoy la UEFA y también la Asociación de Clubes Europeos, la ECA, han descartado esa Superliga. Estos son el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, y el presidente de la ECA, que también lo es de la Juventus, Andrea Agnelli.
The Super League is...
La Superliga es una ficción, un sueño ahora mismo.
Nunca hemos hablado ni estado relacionados en la creación de la Superliga. Estamos comprometidos completamente con la UEFA.
Hoy se juegan varios amistosos interesantes, entre ellos el Francia-Uruguay a las 9 y el Argentina-México a la 1 de la madrugada. Juega también Gareth Bale en el Albania-Gales y Vinicius Junior en el Brasil-Colombia sub-20. Y además hay duelo español en la Euroliga de baloncesto. Tenemos a las 9 el Real Madrid-Gran Canaria.
Gibraltar no pertenece al Reino Unido. Está representado por el Reino Unido, pero no pertenece al Reino Unido. Por tanto, nosotros como país no podemos asumir que lo que vaya a pasar con Gibraltar en el futuro dependa de una negociación del Reino Unido con la Unión Europea. Tendrá que ser algo que definamos y negociemos y acordemos el Reino Unido y España. Eso, desde hace 72 horas, no está garantizado, ni en el acuerdo de retirada, ni tampoco en la declaración futura.
Pues bien, estas palabras de Pedro Sánchez van a ser nuestro punto de partida para los próximos minutos. ¿Cuáles son las aclaraciones que quiere España respecto a Gibraltar? ¿Y hasta qué punto será factible conseguirlas? La tensión sobre Gibraltar y su futuro ha vuelto a crecer en las últimas horas. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ha aparecido un artículo nuevo que el gobierno español no había tenido ocasión de ver antes y que habla de la negociación y la aplicación de acuerdos entre la Unión Europea y el Reino Unido una vez concluya el periodo de transición tras el Brexit. Tras esto, las palabras del ministro de Exteriores, Josep Borrell.
Y para nosotros la interpretación tiene que ser clara. La negociación sobre la relación futura con el Reino Unido, entre la Unión Europea y el Reino Unido, es una negociación distinta de la negociación sobre Gibraltar. Son dos negociaciones separadas.
Bueno, vamos a intentar entender por qué el gobierno de momento bloquea la ratificación de ese acuerdo sobre el Brexit con la ayuda de Belén Becerril, que es profesora y subdirectora del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo. Profesora Becerril, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar aquí.
¿Por qué es importante que el gobierno no acepte esta formulación de que el futuro será algo que negocie la Unión Europea con el Reino Unido si no se hace mención expresa a Gibraltar? ¿Por qué es importante que insista el gobierno en subrayar que Gibraltar no es el Reino Unido?
Bien, bueno, hasta ahora solo conocemos esas declaraciones del gobierno. Lo cierto es que la posición de España en el asunto de Gibraltar y en las negociaciones del Brexit ya estaba, yo creo, bastante clara desde hace tiempo, ¿no? Porque hace tiempo que se adoptaron lo que se conoce como las guidelines, que son las orientaciones para la negociación, y allí ya la Unión Europea había confirmado que ningún acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido se aplicaría a Gibraltar sin un acuerdo entre España y el Reino Unido. Entonces, esto ya fue pues celebrado en España, sí, y reconocido como una buena noticia hace tiempo. Hoy hemos visto estas declaraciones, hemos escuchado estas declaraciones, y yo he tenido también la oportunidad después de escuchar unas declaraciones del portavoz del presidente de la Comisión, que es un griego llamado Margaritis Schinas, y él ha reiterado cuál era la posición de esas orientaciones y ha vuelto a decir que ningún acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido se aplicará a Gibraltar sin el acuerdo entre España y el Reino Unido. Por lo tanto, yo creo que lograremos que esa posición de España esté garantizada y que España tenga que estar de acuerdo con esto.
Pero hay que ponerlo en el papel, porque si no se pone en el papel, lo que no está escrito se lo lleva el viento, ¿no?
Sí, pero yo creo que es una confirmación de algo que ya estaba acordado, ¿no? Por supuesto, para España es importante que aquello quede clarificado. Aunque no sé si el tema da para mucho más, ¿no? Yo leía esta mañana al periodista Claudi Pérez diciendo que el gobierno está, ¿no?, gesticulando sobre Brexit y Gibraltar y que nada había cambiado. Yo creo que algo de eso puede haber, ¿no? Sí. Es bueno que el gobierno lo reitere, que exija la clarificación, pero no veo un cambio en la posición de fondo de la Unión Europea.
O sea que usted ve esto con cierto optimismo, por lo que veo, ¿no?, de que ese acuerdo es muy probable.
Yo creo que sí, yo creo que la Unión Europea ya había reiterado esto, ya se había recogido en las orientaciones y que la Unión Europea defenderá la posición de España, que es el Estado miembro, al igual que ha ocurrido con Irlanda, ¿no? Ya. Aquí hemos visto en esta negociación del Reino Unido como al final para la Unión y para Barnier, que es el negociador de la Comisión, pues es importante representar los intereses de los estados que se quedan. Y por eso el tema de la frontera norirlandesa ha sido tan importante para la Comisión, porque Irlanda es un estado miembro. Pues yo creo que cabe esperar que también el asunto de Gibraltar pues sea muy importante para la Comisión, porque España permanece como estado miembro.
Toda esta cuestión parte del supuesto de que España no reconoce a Gibraltar como parte del Reino Unido. ¿Nos asiste el derecho internacional en esta posición?
Bueno, es una cuestión muy compleja. Yo creo que para España este momento pues permite plantear un acuerdo con el Reino Unido diferente, ¿no? Y hay algunas propuestas muy interesantes para, ¿no?, para avanzar en esa línea. Hay un informe en el Real Instituto Elcano de Ignacio Molina y algunos otros que plantea un plan de cosoberanía.
Y esa es una buena solución.
Razonable.
Esa es una buena solución, la cosoberanía.
Que sería, yo creo, una buena solución para España y un momento de oportunidad para llegar a un acuerdo bueno para España, pero también teniendo en cuenta que el Reino Unido es un socio muy importante y que España quiere seguir manteniendo una relación que para nosotros es crucial, pues positiva, ¿no? Plantear un entendimiento razonable, pero en el nuevo marco que se plantea tras el Brexit.
Profesora Belén Becerril, gracias por haber estado con nosotros aclarándonos todos estos extremos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantada. Muchas gracias.
Pues sabes, Fernando, creo que la mejor manera de dar la bienvenida a un músico es escuchando su nuevo trabajo. Y esta vez, este músico en cuestión bucea en el rhythm and blues americano de los años 50.
Ay, qué chiquita yo vi cómo se me sonrió, pero al acercarme no sé qué me pasó.
El trabajo se titula Días de vino y cosas. Javier Ojeda, Danza Invisible. ¿Qué es Días de vino y cosas?
Buenas tardes,
primero.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Pues Días de vino y cosas es un EP de 4 canciones, digamos que más o menos hilvanadas en torno al vino y al blues.
Y a las cosas.
Vino,
es de vino y cosas, no
vino,
rosas.
Vino y otras cosas, pero al final lo importante es el vino.
¿Y por qué has rescatado estas canciones?
Mira, porque siempre he pensado que al llegar a la cincuentena, pues hay siempre una especie de tentación que tienen muchos músicos veteranos y sobre todo los cantantes, que es aquello de hazte un disco en plan crooner, de canción así, como en plan, tú que tienes buena voz, Javier, tío. Y a mí eso me parecía, me parece un muermo, me parece que está como muy visto y de pronto lo que sí me di cuenta con el paso de los años es que disfrutaba mucho interpretando este material y que era una faceta que jamás había mostrado. Sí, a lo mejor alguna vez en directo, pero nunca en disco. Entonces me lancé y digo, mira, vamos a hacer un disco así directamente de años 50, que la gente se sorprenda.
¿Que se sorprenda?
Pero, ¿por qué ese periodo? ¿Por qué te gusta esa música? ¿Por qué has querido volver?
Me va gustando mucho más con el paso de los años. Cuando yo era jovencito, aparte de la década de los 80 que yo vivía,
sí,
tenía especial predilección por los 60. Después empezaron a gustarme los 70, pero de hace 10 años para acá disfruto inmensamente escuchando las grabaciones viejas de Jerry Lee Lewis,
sí,
Little Richard, todos los Bluesman estos más oscuros, o sea, todo eso me parece un periodo fascinante de la historia.
¿Por
de la
qué?
Música.
¿Por qué? O sea, aparte de gustarte, ¿qué encuentras ahí? ¿Qué encuentras en esa música?
Encuentro, Javier, lujuria, sabor, tugurio, vicio, o sea,
baile, todo, bailas mucho, ¿no?
Baile, sexo, en todos los sentidos.
Y descubre también la música de Polanka.
Tu cabeza en mi
¿Tú habías cantado ya antes por Polanka?
Esta canción, sinceramente, no. Esta no, esta no. Pero sí que tenía en mente, siempre ha sido una canción que siempre me ha gustado mucho.
Quiero tener tus labios.
Versionar esto tiene tela, ¿eh? Porque sí, esto es un clasicazo, ¿eh?
Atreverse con esto es complicado, ¿no?
No es fácil.
Sí, pero bueno.
Y darle tu toque, ¿no?
Bueno, pero ya sabes, para eso soy un sinvergüenza.
Sin complejos, vamos. Oye, esto lo has grabado como si fuera un directo, con los errores del estudio de grabación. ¿Por qué?
Porque sí, bueno, si te fijas, esta interpretación, sí, vocal que estáis escuchando, esto es toma única, ¿eh? Toma única. Esto, la toma 2 que hice, pues ahí se ha quedado entera.
¿Y por qué quisiste que fuera así?
Porque así grababan la gente de los años 50 y porque los discos de los Beatles y los de Elvis y todos estos clásicos, los de los Rolling del comienzo, están llenísimos de imperfecciones y creo que eso le da una vida increíble. Seguramente en los últimos años, creo que en la industria musical global y en particular en la española, tendemos a grabar los discos como demasiado perfectos.
Yeah.
Las voces siempre se cogen y se afinan. Uy, el estado me está muy bien, pero esta cosita te la voy a afinar digitalmente un poco para que no se note. Uy, aquí la batería se adelantó un poquito, te la desplazo un poco. Y yo creo que eso al final acaba, no sé, quitándole un poco de alma.
También puede ser que hay gente que tampoco se atreve a un directo de esta manera.
Claro,
vamos a ver las cosas como son. Es que tú no paras. Nos estabas diciendo hace un momento que llevas ¿cuántos conciertos este año?
Por ahora, 84.
¿84? ¿Eso significa cuántos a la semana?
Ay, no lo sé. No me he puesto a contarlo, pero vamos.
Pero en una semana normal tienes más de 2, claro.
Sí, estará como entre 3 más o menos, ¿no?
3 más o menos. Porque sigues actuando con Danza Invisible, sigues trabajando con Danza Invisible.
Mira, yo sí, soy en todo el sentido un currante de la música.
Ajá.
O sea, sigo tocando con Danza Invisible, como antes os contaba antes de que empezase esta entrevista, directamente pues porque son mis amigos, porque seguimos sonando muy bien en directo y porque tenemos un repertorio que interpretamos con mucha solera, porque son los mismos tíos que han empezado tocando y tocando los mismos instrumentos, ¿no?
Con mucha solera, por ejemplo esto, ¿no?
Hombre, esta la tengo que tocar siempre. Es inevitable.
Es posible que sea una de las canciones que más gente se sabe en memoria de principio a fin, ¿no? Puede ser. Me gusta más que tú. Boca
de piñón. Bésame con frenesí. Pero tú el repertorio de Danza Invisible ya, vamos. Te lo sabes de arriba abajo, de abajo arriba, de izquierda a derecha, ¿no?
Hombre, tenemos muchos discos, ¿eh? Pero digamos, el repertorio un poco más clásico, sí, claro.
¿Y la gente que pide, por ejemplo, cuando vais al escenario? ¿El público que pide especialmente?
Bueno, esta, por supuesto, es la que más pide.
Esta es la que más pide.
Este es el top. Esta está arriba del todo, ¿no?
Esta está arriba del todo.
¿Qué luego tiene? ¿Cómo nació esta canción?
Bueno, esto, mira, fue una cosa absolutamente casual. Estábamos montando un arreglo de una canción que no nos acababa de quedar bien. Y en un momento de hastío, de cansancio, el batería de la banda, que apenas tocaba unos acordes de guitarra, salió afuera a tomar el aire conmigo y empezó a hacer unos acordes. Dice, ¿quieres cantar algo sobre esto? Digo, ah, probamos a juguetear algo tipo Stand By Me. Digo, vale. Digo, a ver. Y empecé a cantar algo en inglés inventado, algo tipo, don't you want, I am a fool for you. Empecé a inventarme una letra así sobre la marcha y al momento fuimos haciendo, le digo, vamos a cantar llegar al estribillo. ¿Qué cantamos aquí? One song by to the river flow, una cosa así inventada en inglés inventado. Y al momento teníamos la canción, está hecha de verdad la música, no más de 15 minutos, lo juro, ¿eh? La letra sí se hizo un poquito posteriormente. Ah,
porque luego hubo que sustituir este inglés inventado por una letra en español, claro.
Sí, hombre, eso es. En Málaga le llamamos inglés de los montes. Y también hay otra variante que es English Pit English. Ah. Pero vamos, esa técnica de composición se ha utilizado para muchas canciones clásicas del pop español que os sorprenderían y no os voy a contar ahora porque no quiero revelar secretos ajenos.
Pues así nace un gran éxito, ¿no? Este Sabor de Amor y tantas otras canciones. ¿Y entonces tú qué haces? ¿Compaginas tus conciertos en solitario con las actuaciones que de vez en cuando haces también con Danza Invisible? Porque veo por aquí que tienes fechas 7 y 8 de diciembre en Málaga, que esto es tu disco nuevo, ¿no?
No, el 6 toco en Málaga, el disco nuevo, el 7 de mi disco nuevo que es en Manilva. Y el 8 es con Danza en
o sea, claro.
Así salen 80 y tantos días, claro, a la doña.
Claro, bueno,
no,
sí.
Así no te aburres, ¿no?
Mira, sinceramente, mira, tal con la clave. O sea, realmente yo creo que si interpretase un mismo repertorio toda mi vida, acabaría hasta las narices. Pero luego de pronto llego y cuando vuelvo a este viejo, al viejo repertorio con Danza, después de haber estado refrescándome, le vuelvo a encontrar vida, lo interpreto otra vez con convencimiento. Luego, aparte, a ver, cuando toco solo también toco algunos de mis clásicos, porque si la gente te pide Sabor de Amor, no se lo va a cantar.
¿Cómo no?
Oye, Javier, ¿y estás en las redes sociales? Porque ahora parece que los artistas, los cantantes... Bueno, se ha encontrado con Rosa Rosado, bueno, aquí en directo. Ha pegado un chillido, la está besando.
Suenan metales.
Suenan metales, trompetas y clarinetes.
Que os conocéis desde hace unos años también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Soy muy fan de Danza, yo, de hombre. Javier, toda la vida.
No, le preguntaba si está en redes sociales, porque ahora parece que este negocio va por ahí también, ¿no?
A ver, yo hago lo que puedo. Hago lo que puedo, manejo más bien el Facebook. Tengo el Twitter, pero es como de cachondeo, la verdad. Y luego Instagram, directamente no tengo.
Hay que trabajar,
mira,
¿no?
Mira, es que hago Instagram, yo hago las peores fotos del mundo. O sea, que tener un Instagram me parece una tontería. Y aparte creo que, de verdad, o sea, mira, con todo lo que trabajo yo, tener que ponerme a mantener 3 redes sociales y a contestarle a todo el mundo, prefiero coger ese tiempo y trabajar y hacer música, o sea, y pasar más tiempo haciendo una canción que promocionándola, que creo que es lo lógico.
Bueno, pues días de vino y cosas.
Javier Ojeda,
es lo nuevo,
Danza Invisible. Gracias por estar con nosotros.
Millones de gracias. Hasta siempre.
Adiós. El vino se acabó. ¡Qué injusticia! El vino, ese color viciado, por favor. Bueno, pues antes de que se acabe del todo este vino, Rosa, a ver, habla de lo que nos cuentan los oyentes, porque entre manos nos traemos las series de televisión. Por cierto, ya veo por ahí a Javier García Arevalillo, nuestro crítico de series. A ver qué nos propone hoy.
Él va a hacer un análisis de todo lo que han dicho los oyentes, ¿también? Pero primero sigamos escuchando.
Sí, porque siguen diciendo. Mira, antes hablábamos de una serie mítica que recuerda también a Andrea, con 8 Basta.
Sí.
De un viudo casado con otra viuda, ¿verdad? Que juntaron 8 hijos entre los dos. Y dice esta oyente, esto pasaba en los 60, qué lejos quedan ahora esa familia. familias tan numerosas que la vida de hoy en día no da para tener 8 hijos.
Yo creo que fue un poco posterior. Antes estábamos intercambiando pareceres sobre de qué año era con 8 Barça. Yo creo que es posterior. Era una serie que tenía el atractivo de que demostraba la vida estadounidense cuando todavía nosotros no teníamos esas neveras tan grandes, ni esa cocina,
ni esos coches.
Y entonces a uno le gustaba
los familiares,
mucho sí, el tipo de vida que hacía, porque todavía no teníamos todo.
A ver, aquí dice que es una serie que el primer episodio entiendo que se emitió, supongo que en Estados Unidos, en marzo de 1977. Anda. Y el último en mayo de 1981.
Ya, pero yo creo que llega un poquito más tarde.
Es posible, más o menos por ahí.
Sí, más bien los 80 que los finales de los 70.
¿Qué más? España. Venga, más series en el 607-150602.
Buenas, mi serie favorita es Vikingos. Me encanta, yo estoy esperando que empiece la quinta temporada o la sexta, no me acuerdo muy bien.
House of Cards habla de los mamoneos, de las cloacas, de la política en general. Aunque está llevada un poco al extremo, creo que nos podemos hacer bastante la idea de lo que sabemos y sobre todo de lo que no sabemos.
Soy Antonio de Ferrol. La serie que marcó mi vida fue la de Raíces, con el pobre Kunta Kinte y el corte de su piel.
Hombre, esto es un mito. Yo creía que iba, cuando ha dicho Vikingos, me he acordado de otra.
De Vicky el Vikingo.
De Vicky el Vikingo, hombre, que se frotaba la nariz.
No, esta serie es de hace poco. Bien, aunque es un poco dura, diría yo.
Es que los vikingos eran muy bárbaros.
Sí, pues eso, muy sangrienta. Oye, me ha encantado cómo ha calificado ese oyente a House of Cards.
Sí, ¿verdad?
Sí. Los mamoneos de las cloacas.
Está un poco exagerado, pero en realidad es un retrato de lo que pasa.
Y ya está.
Oye, pues también nos recuerdan, por supuesto, Autopista hacia el cielo, Canción triste de Hill Street, Anillos de oro. Y tenemos el mensaje de Rafael, al que le gustaban también series de antaño como Logan o, por ejemplo, esta. A ver si sabéis cuál es.
Lo más aborrecible, lo más asqueroso, lo más malo.
¿Tú qué sabes? No puedes decirlo hasta que no me pruebe.
Esta es música inconfundible. Bruce Willis.
Ah, sí, Luz de Luna.
Luz de Luna.
Luz de Luna, sí.
Sí, señora, Luz de Luna.
De Luna.
Uno de los primeros culebrones en series de televisión que vimos.
Será por eso que yo no me acuerdo.
Ya. ¿Y Autopista hacia el cielo qué era? No me acuerdo.
Pues era de Michael Landon también, del de ¿también la casa era de la bandera. Sí. Sí, además era un señor, yo por lo que recuerdo, que era como un angelito que venía a la Tierra a ayudar a las personas a solucionar.
Ya entiendo por qué no me acuerdo.
Tampoco, ¿no? Tampoco.
Tampoco es de tu estilo.
Tengo memoria selectiva.
Claro, ¿se acuerda?
Ya os veo ya.
De Vicky el Vikingo.
Claro, de Vicky el Vikingo, de los hombres de Harrelson, pero de esta cosa así tan... tan bueno, sensibles, no.
Bueno, ¿nos da tiempo a poner otra?
Venga, vamos.
Venga, más mensajes en el WhatsApp de la tarde.
Pues una que he visto hace años era Expediente X, que la estoy volviendo a ver, y sobre todo una que es Ar de Madrid, que está bastante bien.
La serie que más recuerdo yo es la de V, la echaban los sábados por la tarde. No por la serie en sí, sino porque nos juntábamos en casa, veíamos todos aquella serie. De hecho, todavía debe haber alguna foto por ahí de mis hijos con un ratón de gominola, como que se la estaban comiendo. La serie, la verdad es que lo de los ratones no era muy allá, pero siempre la recordamos.
Esto es muy interesante, esto que dice.
¿Qué parte?
La parte de cuando la serie o la tele se veía todo junto.
Ah, en familia.
Ahora en la sala o en el cuarto hay uno en cada esquina con una pantalla y cada uno está viendo su serie. Y oye, ¿tú qué estás viendo? Y se intercambian y tal, pero no hay manera. Yo ya no he visto
ahora
ninguna.
Ahora no, antes sí que lo hacíamos, nos juntábamos todos y veíamos.
No, qué remedio es que, perdona, antes había una tele y probablemente pero una serie que se ponía en prime time y ya
cada
está.
Uno en su cuarto viendo. Exacto. La serie.
Y lo de V, yo creo que muchos niños tienen pesadillas todavía, tuvieron pesadillas en su momento con V y con los ratones que se comían.
Se comían ratones, se quitaban la piel.
Diana.
Diana,
esa.
Diana. Sí, sí,
la
sí.
La mala de V.
Se quitaban luego la piel y quedaban con... Eran lagartos, realmente.
Eran lagartos,
que venían
lagartos.
A apoderarse del planeta.
Exactamente.
Fernando era muy fan,
alienígenas.
De hecho. No se perdía ningún capítulo los sábados por la tarde.
Series de televisión en @latardecope, facebook.com/latardecope y dejándonos tus notas de voz si quieres, ojalá que sí, sobre esas series que marcan tu vida o han marcado tu vida en el 607-15-0602. Mira, vamos a seguir hablando de series, pero en este caso las que nos trae nuestro crítico Javier García Arevalillo.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Te asignaré a un miembro del gabinete.
Muy bien, señora.
Es un ascenso.
No necesito que me votes. Solo que me protejas.
Descuide, señora. Cumpliré con mi deber.
Tranquila, señora, tranquila. Cálmese.
Esas intrigas no siempre se gestan fuera de nuestras fronteras.
Bueno, atención, porque vuelve a la tarde el hombre que solo duerme durante los créditos de los capítulos de las series de televisión, porque es que si no, no da más de sí. Javier García de Valillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo suena esto de bien, eh?
Sí. Bodyguard, vamos... grandísima serie. Y además, con cómo se nos ha quedado el tiempo, yo creo que estamos para sofá, manta y una buena serie.
Bueno, entonces, vienes con el entusiasmo habitual porque estás convencido de que es la mejor serie de la historia.
Hombre.
A ver,
vamos por partes.
Vamos por partes.
Parte 1. En primer lugar, o sea, una serie como Bodyguard demuestra que, en mi opinión, el éxito en un país no significa automáticamente un triunfo mundial.
¿Por qué?
Porque esta nueva creación de Jet Mercurio para la BBC venía de arrasar en audiencia en Inglaterra. O sea, la serie más vista de toda la historia. Y bueno, o sea, que es la clase de datos que te generan una expectación especial. Y vamos, yo al menos la esperaba con muchísimas ganas.
¿Y?
Bueno, a ver,
ese tonillo.
Mójate.
A ver, que te ha decepcionado un poco.
El que la BBC haga una buena serie y el que a todos los británicos le guste no significa que nos vaya a gustar a nosotros.
Sí.
O sea, te noto un poco decepcionado.
No diría tanto. Vamos, primero, que las opiniones en general han sido muy buenas. Además, lo hemos comprobado en Twitter. Hay muchísimos fans de esta serie aquí en España. Pero es verdad que cuando vienes con tanta expectativa, pues hombre, en esta serie que me ha enganchado, que la he visto hasta el final, o sea, de principio a fin, buenísima, pero mi opinión flojea un pelín hacia el final.
Bueno, vamos a empezar por el principio. Cuéntanos lo que nos puedas contar. ¿De qué va la serie?
Lo que tengo que contar sobre todo es que quien no la haya visto todavía tiene que ver los primeros minutos de la serie.
Sospechoso en el baño CD.
Sargento David Wood de la Policía de Londres. ¿Qué sucede?
La Policía de Transporte nos ha avisado de que un posible terrorista suicida intentaría coger un tren con destino a Londres. Nos han ordenado parar el tren en Barnet, en un almacén abandonado en las afueras. Los SO-19.
¿Por qué son tan buenos estos?
Bueno, o sea, son los cuatro minutos del principio de la serie. Un exmilitar que viaja con sus hijos en un tren y que recibe esta amenaza terrorista. Es Richard Madden, más conocido como Robb Stark para los fans de Juego de Tronos, que interpreta...
Casi no se le reconoce,
efectivamente,
hay que decirlo,
físicamente. Es un personaje muy distinto al que nos tenía acostumbrados. Y bueno, sucede lo de la amenaza terrorista, tampoco vamos a desvelar más, y posteriormente es asignado a como guardaespaldas de la ministra del Interior, muy ambiciosa, Julia Montague.
Sigue.
No, pero te ha llamado la atención el montaje,
son cuatro minutos, son cuatro minutos de una tensión, o sea, que es que estás agarrando el sofá. Ya. Cada segundo.
Porque lo estás viviendo como si estuvieras con el tren.
O sea, es que además no te esperas empezar una serie
claro,
así con este nivel de tensión.
Hace bien porque no, hay cosas de ahí que no puede contar. Entonces tiene que pasar a contar lo que ha contado.
Yo pregunto y vosotros contáis lo que se puede contar.
A cuando pasa a ser guardaespaldas de la ministra de Interior, que el personaje de esta mujer lo hace una actriz que no sabía cómo se llamaba, que me lo estás diciendo tú ahora. Killy House, que es espectacular.
Ella es un personaje y una actriz, vamos, que me quito el sombrero. Ya.
¿Pero esto qué es? ¿Un thriller? ¿Una novela policiaca? ¿Una conspiración política? ¿Esto qué es?
Todo eso. A la vez. O sea, mis géneros favoritos hechos serie. Hay conspiración, hay tejemanejes, hay interpretaban a House of Cards este oyente. O sea,
mamoneo
de las cloacas.
Mamoneo de cloacas.
Y bueno, y sobre todo mucha intriga, mucha tensión, ya no solo, o sea, thriller psicológico, porque el personaje del agente Bat, pues oye, tiene sus secuelas de la guerra. Y
bueno, pues entonces, si te gusta tanto el comienzo, si mezcla, parece que estás sugiriendo con maestría, géneros apasionantes, ¿cuáles son los peros?
El pero es que creo que pierde fuerza, o sea, se dispara en el pie en una decisión súper valiente, no vamos a hacer spoilers, muy valiente del guionista a mediados de la temporada, pero que en mi opinión le hace perder algo de fuerza al final, ¿no? O sea, había una serie de, pues, oye, de intrigas y de líneas argumentales súper interesantes que, oye, no decide avanzar por ahí.
Que a partir de ahí a lo mejor consideras que se desinfla un poco.
Sí.
Hay opciones de guión mal tomadas.
Eso es mi opinión más
particular. Mójate sin miedo, no pasa nada.
Creo que algunas otras líneas daban más de sí de lo que, oye, finalmente se acaba resolviendo.
Y a pesar de esos errores, Bodyguard es una serie recomendable.
Es una serie que engancha, que disfrutas. Unas interpretaciones de Emmy, brillante. O sea que... Y sobre todo, oye, a mí me ha servido además para descubrir otra serie de los mismos creadores, de los mismos actores en algunos casos, entre ellos Killy Hoss, que a diferencia de esta, para mí cada capítulo, cada temporada va a más.
Escúchame, ¿no ves que me han tendido una trampa?
No ha parado de mentir en toda la investigación.
¿Crees que soy culpable?
Yo solo reúno pruebas. El juez decide.
Claro, es eso.
Esta es la sorpresa que nos traes, ¿no?
Efectivamente.
El descubrimiento que has hecho gracias a The Bodyguard.
Se llama la serie Line of Duty. Que ahí reconozco...
La línea del deber.
Sí, que ahí reconozco, pues oye, mi límite muchas veces y no la tenía.
Hay cosas que se le escapan a Rebaillo.
Pero efectivamente, oye, de los mismos creadores, de Jet Mercurio, de estos actores...
Que es una serie anterior, claro.
Efectivamente, la primera temporada salió, y de hecho también fue en su momento récord de audiencia en la BBC, salió en 2012, y ya van por la quinta temporada, que saldrá muy pronto en 2019.
¿Y qué tiene esta serie? No sé.
Pues oye, muchos espectadores la conocerán, pero vamos, lo que sí puedo decir es que quien tenga la fortuna de escuchar hablar de esta serie por primera vez, que deje lo que esté haciendo.
Pero ¿esto qué es?
Pero es que no tienes término medio, Javier.
A mí me gusta que se apasione tanto.
Aquí tengo sobrados motivos, o sea...
Abandona todo lo que hagas.
Efectivamente. Y merece la pena engancharse desde ahora hasta que te tengas que reincorporar al trabajo mañana por la mañana.
Sin parar, venga.
O sea, sin parar.
Un capítulo y otro y otro.
Haz café negro y pasa la noche viendo Line of Duty.
¿Por qué ingredientes?
Y ojo, porque es un planteamiento muy similar a Bodyguard. O sea, trama policíaca, acentos británicos para quien lo vea en versión original, muy cerrados y actuaciones soberbias. Y sobre todo, unos giros de guión geniales. Aquí, vamos, ahí es uno de los puntos clave es que los personajes, en lugar de ser pues los típicos policías de resolver casos,
sí,
son la unidad de asuntos internos de la policía de Londres, es decir, los que vigilan a los vigilantes.
Ah.
Entonces eso te da una riqueza de matices, de argumentos, de giros de guión, de descubrir, oye, que quien teóricamente pues era el bueno, a lo mejor no es tan bueno. ¿Cómo te gusta a ti, Javier?
Bueno, pues las recomendaciones. Oye,
la zona de grises.
Oye, que todo esto empezó por algo, además. Todo lo de hablar tanto de series hoy también con los oyentes. Y no lo hemos comentado, ¿eh? ¿Qué querías decir, Fernando?
No, que nos recuerden los dos títulos, porque luego
sí,
se nos...
Venga. Sí, Bodyguard y Line of Duty.
Vale. Bueno, eso es lo que hay que dejar todo. Abandona todo lo que estás haciendo.
Que hablamos de series porque a La Casa de Papel, bueno, pues le han otorgado un Emmy a la serie española ganadora de un Emmy internacional, que es la primera vez que pasa desde el 73, creo, y hombre, había que mencionarlo,
hombre,
¿no?
Faltaría más. Y por algo fue la primera serie que comentamos aquí en el programa.
Ah, fue la primera que comentamos.
Efectivamente.
Bueno, pues está bien que nos lo recuerdes.
No, a lo mejor es casualidad.
No, acertamos en su momento.
Estoy viendo en Twitter algunos políticos que se han subido al carro. Están felicitando a la gente de Casa de Papel. O sea, fíjate, ¿cómo haces tendencia, Javier, ¿cómo haces tendencia?
Gracias, Ana. Javier.
Gracias. Muchísimas gracias. Descanso sin
estrés. Dime si de series de televisión estamos hablando con los oyentes. Rosa.
A ver, ¿qué nos traes?
A ver, dicen que La Casa de Papel está muy bien, pero que la lista de series para volver a ver es interminable. Nunca está de más verlas de nuevo y rememorar esos momentos. Los días de sofá y manta son
ideales para hacerlo.
Otoño.
Y nos hablan de aquellos maravillosos años salvados por la campana, El Príncipe de Bel-Air.
Ah, El Príncipe de Bel-Air, es verdad.
Gran serie. Hablábamos también antes de Dallas, de Falcon Crest. Nos recuerdan Dinastía, Tamara.
Hombre,
dice.
Dinastía.
Claro, que era muy fan de Joan Collins, de Linda Evans, que se levantaba pronto los sábados para verla. Dice, todavía me acuerdo del lujo, de las casas, de los coches. También nos hablan de Los Ángeles de Charlie.
Los Ángeles de Charlie.
De la original, con Farrah Fawcett.
Sí, sí. Fabuloso.
Con Kate Jackson, la guapísima Kelly Garrett. Cuánto me gustaba la serie, qué entretenida, qué acción. Y bueno, más mensajes en el WhatsApp de la tarde.
Peaky Blinders, pedazo de serie. Y ahora están rodando la última. Peaky Blinders, pedazo de serie. Y ahora están rodando la última temporada.
Para mí la serie que marcó bastante mi vida fue Menudo mi padre, en la que actuaba el Fari. Era buenísima porque aparte de las risas que uno se pegaba, las buenas rumbitas que se marcaba el Fari. Que en paz descanse.
La serie de mi infancia es La Casa de la Pradera. Mi padre la llamaba La Casa de la Llorera. Pero
y media España la llamaba.
Yo quería tener
los domingos por la tarde.
Y de Peaky Blinders hemos hablado aquí con Javier también.
Sí,
tenemos tenido un buen análisis. Sí, también, sí, sí.
También nos recuerdan la serie Más, que va sobre la guerra del Vietnam.
Sí, uh-huh. Sí,
el
sí,
héroe ¿verdad? Americano, una especie de Superman rubio con el pelo rizado, traje rojo que no sabía volar. Otra de las series más míticas que estáis recordando esta tarde es esta.
Un mes desde que me quedé sin mi Ferrari. No puedo presentarme a los grandes traficantes de drogas en furgoneta porque no conseguiría absolutamente
corrupción
nada.
Corrupción en Miami.
Sí, señora.
Que suene. Ahí está. En la cámara que iba moviéndose sobre el agua y llegaba sobre un yate, luego sobre un Ferrari, quiero recordar, persiguiendo a los malos.
Fernando siempre se fija en el tiro de cámara.
Claro, es de formación.
Y esa canción de Phil Collins, uno de los momentos clave de la serie.
Y luego avanzando con, no sé si era un Ferrari o qué era, descapotable por una calle de Miami.
Qué lujazo, también.
Y esas camisas hawaianas, sí, y las chaquetas
típico.
A los
señores. Los trajes arrugados.
Ese traje de lino.
De Adolfo Domínguez.
Y llevaba una camiseta y no una camisa por
Sony
primera
Crockett.
Vez.
Y
Sonny Crockett.
Bueno, ¿y alguna cosita más rápido?
Pues mira, nos hablan también de Friends, de Vacaciones en el Mar. Y no sé, ¿te pongo un mensajito más? Venga.
Para mí, mi serie favorita, indiscutible e insuperable, va a ser siempre Dragon Ball.
La mejor serie de todas, Junkai.
Canción triste de Hill Street. La ponían el domingo por la tarde. Y era ya ideal para empezar el lunes totalmente deprimido.
Yo recuerdo que pisando canta, era divertida. Yo recuerdo aquel tan guapote.
Claro que sí, los tingues de Montparnasse.
Tan guapísimo.
Toca con el torso ahí.
Bueno, en las series de nuestras vidas y de los oyentes. Gracias a todos, como siempre, por contarnos eso. Lo que veíais en la tele y en las series, en las plataformas y lo que ha cambiado todo esto. Javier da cuenta de ello cada semana.
Totalmente.
Que queda muy pocos minutos para el final del programa.
La imagen que me ha llamado la atención hoy la publica el diario La Vanguardia. Es una foto de celebración de triunfo, de victoria. Un hombre con el torso desnudo levanta la mano derecha con el puño cerrado. La cara, mucho más oscura, cara de días al sol, al viento, a la intemperie. El protagonista, a la par que levanta el brazo, abre mucho la boca, grita con gesto en el que se mezcla la satisfacción y el desafío. No es una persona especialmente musculada, no tiene el vientre plano, pero hay algo en este personaje de la foto que recuerda a las esculturas clásicas. Podría ser una escultura clásica si los griegos hubiesen admitido héroes bajitos, mestizos y algo fofos. Junto a nuestro héroe, tras él, una mujer también levanta el puño, no se le ve la cara, pero se le adivina el entusiasmo. Y delante de nuestro héroe, otro compañero apoya la mano en su esternón e inclina la cabeza, como rindiendo tributo, reconociendo en silencio y con admiración el triunfo alcanzado por el héroe mestizo. Las tres figuras están iluminadas por una luz algo irreal, luz de crepúsculo. Quizás el sol se ha marchado ya, luz de la hora bruja, que es la hora de los sueños, la hora antes de la oscuridad, luz en la que todo parece posible. El héroe mestizo de la foto está en ese momento, en ese segundo, en esa fracción de segundo que todos conocemos bien, en la que todo parece conseguido, en la que sobra la esperanza, en la que no hay más que presente. Es el minuto, la fracción de segundo de la victoria, premio al duro trabajo, meta de un largo camino, sueño cumplido. El héroe mestizo, en ese instante, cuando le hacen la foto, no quiere recordar lo que sabe, que todo triunfo viene con su ironía, que después de la apoteosis, en la misma apoteosis,
todo vuelve a ser poco, insuficiente. El héroe mestizo no quiere recordar que dentro de un minuto, que mañana, que pasado, buscará la mano de la pequeña esperanza. Porque los sueños más insuficientes son precisamente los sueños que se hacen realidad, los que se cumplen. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before.
Bueno, pues estamos ya en la meta, ¿eh?, de este largo camino de la tarde, lo que es este martes 20 de noviembre. Mañana volvemos ahora. Continúa la información. Será en La Linterna con Ángel Espósito.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.